Más del día y mucho más en País ADN por la 91.7.
Seguimos en País ADN y vamos a hablar de un tema que también tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando recién, el salir, aprovechar la ciudad, tener momentos de recorrer lugares, de pasarlo bien, de esparcimiento, como se le dice. Y vamos a hablar también de cómo ha bajado el comercio nocturno en Chile y en el mundo, porque Chile no está ajeno a un fenómeno que se está dando también en varias capitales nocturnas, con hábitos que tras la pandemia han cambiado, pero sobre todo también relacionado a la inseguridad. Según el Financial Times, de hecho, la proporción de noches de discoteca que se extienden más allá de las 3 de la mañana disminuyó en 12 de 15 ciudades en el mundo en 10 años, entre el 2014 y el 2024. Una tendencia que también estamos viendo en Chile. ¿Estamos saliendo menos? ¿Estamos teniendo quizás menos fiesta, menos momentos de salir, de compartir? Y eso es un fenómeno del que muchos han dado cuenta, sobre todo también los empresarios del rubro más nocturno. Para hablar de esto estamos con Fernando Borges, empresario, presidente de ANETUR, que es la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
Aquí muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros acá. Cuéntanos un poco si lo que yo estaba mencionando recién, el diagnóstico, es tan así. ¿Estamos saliendo menos? ¿Estamos teniendo menos ganas de salir de fiesta?
Nosotros vemos que sí. Hay un cambio. Esto es más que hasta la pandemia, inclusive con el estallido social, hubo un frenazo muy fuerte, toque de queda. Eso nos impactó en un primer momento. Y cuando ya estábamos saliendo de eso, viene la pandemia. Y nosotros tuvimos los locales nocturnos, principalmente discotecas, cerradas durante casi 2 años. Entonces eso generó inevitablemente un cambio cultural en una nueva generación, que es la que hoy día, 2, 3, 4 años después, ya no está saliendo como antes. Se generó una entretención en la casa, la gente valoró eso. Es más seguro probablemente hoy día, puede ser incluso más barato, y por lo tanto ese cambio cultural que pasó aquí en el mundo ha generado que hoy día la costumbre de salir en la noche a discoteca, por ejemplo, ha disminuido mucho. Eso sumado al tema de la seguridad, eso sumado al tema del transporte público, son varios los elementos que confluyen, y eso sumado también a que antiguamente la gente se conocía en las discotecas. El amor de tu vida probablemente lo ibas a conocer en una discoteca. Y hoy día no sucede, pero está comprobado, pero
no sucede.
Pero sí pasaba en una discoteca.
Hoy en día, digo, no,
claro,
sucede. Pasó, hay muchas historias.
Pasó eso, pero hoy día la tecnología ha reemplazado los espacios públicos.
Claro. ¿Ah?
La plaza pública está en las redes, y eso hace que la gente hoy día sea mucho más intramuros que extramuros.
Claro, o sea, somos más indoor hoy en día de lo que era la juventud, y la gente que salía más probablemente durante la época de juventud, hoy en día es más indoor.
Claro, sí. Y ese cambio se está reflejando hoy día. Y como dice el Financial Times, en Santiago y en Chile la cosa también no ha sido menor. Esto lo están viendo en el invierno europeo y en el invierno norteamericano. Nosotros hoy día estamos en un verano de San Juan, en definitiva, porque tenemos mucho turista argentino, eso probablemente no va a hacer que se note tanto el impacto. Mm. Pero el invierno chileno yo creo que viene duro para la vida nocturna.
Para la vida nocturna.
Si no mejoramos el tema de la seguridad, si no mejoramos el tema del transporte, y si no logramos revertir el tema cultural, porque aquí está saliendo hoy día la gente. La gente, se venden entradas por un espectáculo y la gente sale. El espectáculo es lo que vende. El ir a ver algo distinto, algo novedoso.
El concierto, el teatro, el cine, claro.
Pero ir a escuchar música para bailarla frente a otra persona que te va, ya hace tiempo que como que las mujeres bailan solo y los hombres bailan solo, como que el fenómeno de sacar
de
a bailar
ya
a alguien ya es una cosa como antigua, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, yo lo contaba el otro día en un diario, esto es como el fenómeno de Kodak, o te reinventas o te mueres.
¿Y qué fue lo que no pasó con Kodak?
Yo creo que estamos en el principio del fin de esta forma de entretención que se llamaba discoteca o salón de baile, a dar un nuevo paso. No van a morir, probablemente nos vamos a tener que reinventar en algo que están haciendo, que tiene que ver con traer DJ, con la música electrónica, con ese fenómeno. Mm. Pero ya el formato de, como te digo, de sacar a bailar a alguien en una pista, es una cosa que está quedando obsoleta.
Y en ese sentido, pensando también, Fernando, en las generaciones, no solo las más jóvenes, sino que hay otras generaciones más que ya, no sé, 30 años, 40 años, 50 años, que quieren también salir a bailar, por ejemplo. hay muy poca oferta de lugares a donde ir, donde se toque música de la juventud, de esa generación. O sea, tiene también todo un sentido. Si cuando uno dice que las fiestas son para ciertas edades o cierto rango de edad, tiene un sentido también.
Claro, cuando yo tenía...
Una fiesta no puede ser solo mayores de 18 años, donde van por lo general personas que están en sus 40 y que escuchan música, que escuchan... O sea, obviamente hay un tema generacional donde tiene que haber, creo yo, una oferta pensando en todos esos grupos.
Pero cuando yo tenía 20 años podía salir todos los días y me podía levantar al otro día perfectamente. A mis 50 ya la cosa no es tan fácil, ¿no? Por varias razones, una por energía, otra por los niños, otra porque uno no tiene...
Sí, no tiene que ser que toda la cuide. Semana, pero...
Hay toda una logística para poder sí. salir hoy día. Entonces, el mercado de la discoteca de los 80, que ya soy yo, digamos que tengo 50 y probablemente los que tienen 55 hasta 60 fueron de los 80... ya no están en condiciones de eso. Hoy día todavía existen tanguerías para gente de 80 y tú las puedes ver en alguna parte, pero ese mercado se va reduciendo de manera muy fuerte, paulatina y gradual y tiende a la desaparición. Porque tú no puedes mantener un negocio abriéndolo un día a la semana. Antiguamente, antes de la pandemia, tú podías salir de martes a sábado, incluso domingos, y ibas a encontrar alguna discoteca abierta. Hoy día el mercado de la discoteca se redujo en días y en horas. Hoy día abren jueves, viernes y sábado, con suerte, las que abren los jueves, y además menos horas. Entonces, ¿cómo sostienes una infraestructura con arriendos, con patentes, con insumos, con personal, para pocas horas a la semana? Eso es lo que está pasando en el mundo. Lo que dicen es que se está carreteando menos días y menos horas. Y ese es el fenómeno que también está pasando en Chile.
Ahora, también hay un tema cultural, como decías tú, en el sentido de que uno va a otros países y ve que en los bares, por ejemplo, hay gente de 60 años que se junta un grupo de amigas de 60 años promedio, más o menos, y están tomándose, no sé, en España, su sangría, comiendo sus tapas, hasta muy tarde. Hoy en día, aquí en Chile es raro, sería raro encontrar, o yo creo que nos llamaría la atención, ir a un bar y encontrar un grupo, por ejemplo, de mujeres de 60 años tomándose unos tragos. Es como una cosa cultural también, ¿o no?
Yo también.
Porque a medida que avanza la edad somos como más de juntarnos en la casa.
Claro, cambia tu hábito, cambia tus horas, cambia tu fuerza, cambia todo. Entonces,
¿pero eso es algo del chileno, quizás?
Sí, porque yo lo veo en otros países, toda Argentina acá al lado, y mira, también tiene que ver con la salud mental de las sociedades. Tú vas a Argentina y siempre yo lo he destacado, en todas las esquinas hay una pizzería o un bar. En Santiago de Chile o en Chile, en cada esquina hay una farmacia. Habla un poco de nuestra enfermedad, digamos, de que estamos en una sociedad un poco enferma. Entonces, y estamos además con una crisis de legislación. Tenemos una ley de alcoholes que tú para bailar tienes, en Chile hay un horario. Te permite en cierto horario hasta cierta hora. Para hacer un show tienes que tener otra patente. Para hacer para comer, otra patente. Para tomar, otra patente. Entonces, y hay además en Chile un ánimo de criminalización de la vida nocturna. Pasa algo en un barrio nocturno y el alcalde de turno cae sobre la discoteca y la clausura, o el delegado presidencial o cualquier autoridad. Hay como esa lógica que hemos tratado de cambiar. Hemos hablado con los delegados, hemos hablado con alcaldes que no hagan eso. Pasó hace un poco tiempo en Lo Prado, fue el delegado presidencial con bombo y platillo a clausurar una discoteca porque afuera había habido una balacera y había muerto una persona. Eso va a pasar en todas partes, en todos los lugares, y pasa fuera de un supermercado y la autoridad no va a cerrar el supermercado, pasa en un casino de juego y la autoridad no va a cerrar el casino de juego. Entonces, creo que...
¿Será porque se asocia también la fiesta y la vida nocturna al consumo de drogas, de alcohol, y de ahí también a el descontrol muchas veces de las personas que asisten, o el tema del microtráfico?
Por eso, pero es una asociación que es perjudicial para la vida nocturna y claro, que hace que el negocio...
Pero en la vida nocturna, digo, se muchas veces consume, o sea, no muchas veces, se consume alcohol.
Obvio, que es un negocio...
Claro, pero el alcohol se puede considerar efectivamente una droga legal en nuestro país. Entonces, obviamente, yo creo que eso puede ser que genere esa como predisposición de que, en el fondo, en la vida nocturna es más peligroso estar.
Yo creo que es una mala asociación que hace la autoridad permanentemente y que a nosotros nos juega muy en contra.
Lo que distinto sería si es que esa balacera hubiese ocurrido dentro del local.
Claro, pero esa balacera ocurrió ayer en la tarde en una plaza y la gente no, el alcalde no va y cierra la plaza o quita la plaza. Entonces, porque es muy fácil, es muy hasta rentable políticamente para una autoridad ir y clausurar y hacer como que está haciendo algo, que no sirve de nada porque la gente se va para la discoteca del lado o para el otro barrio y se corre, pero creo que ese intento de criminalizar, esa dificultad de obtener patente, ese prejuicio que tenemos, o ese juzgamiento cada seis meses tenemos que renovar patente, ¿no? Y cada seis meses somos juzgados por la Junta de Vecinos, por Carabineros, por toda un grupo de personas que opina sobre nuestro negocio y que nos pone en riesgo. Entonces, porque el semestre siguiente podría estar clausurado.
Pero, por ejemplo, las juntas de vecinos igual tienen derecho a opinar sobre el negocio si es que les afecta en su vida cotidiana.
Sí, pero no tienen derecho a opinar sobre la clínica que hace ruido o sobre la iglesia que hace ruido.
Ah, no, sin duda que tienen, sí. Sí,
Es que para sacar permiso de ellos no tienen que pasar por ese trámite que pasamos nosotros como discoteca o como patente de alcohol. Entonces, creo que nosotros tenemos una legislación antigua que tenemos que modificar. Tenemos que generar lógicas distintas, no criminalizar la actividad, porque es una actividad legítima, una actividad que es parte de la salud mental de los chilenos, de las personas, que tiene que existir y que es mejor que exista regulada a que no exista, porque este fenómeno, hoy día yo creo que las denuncias por ruidos molestos en barrios ha aumentado con la no asistencia de la gente a bares, discotecas, restaurantes.
Claro, más gente que se queda en la casa, digamos, y ahí sube el volumen de
claro, y hace su fiesta en la casa, en un lugar que no es el adecuado para hacerla.
Claro. Ahora, pensando un poco también en eso, en lo que hablábamos de cómo el paradigma ha cambiado con las redes sociales, ¿cómo se puede reinventar el negocio nocturno cuando, claro, existen aplicaciones de cita, existen las redes sociales donde la gente se pone de acuerdo para hacer cosas, por ejemplo, más en las casas? ¿Cuál podría ser la forma en que el comercio nocturno de la fiesta nocturna, de la salida nocturna, se pueda reinventar con eso? ¿Cómo aprovechar que la atención está puesta en las redes sociales o en aplicaciones de citas, por ejemplo, para llevar más a la gente hacia afuera, a salir, a disfrutar en otro sector? También hay un tema de economía también, no es barato.
Sí, pues no, estamos claros en eso, pero yo creo que todas estas cosas son modas, ¿eh? Así como en algún momento la gente tomaba pisco y después tomó ron y después tomó vodka y después tomó tequila y ahora es el gin, ¿eh? Y está volviendo el pisco. Entonces, todas estas cosas son cíclicas. Obviamente, claro, el atractivo inicial de conocer gente por las redes va a ir pasando probablemente en algún momento y va a volver a retomar el encanto de conocerse personalmente, como de ver el producto in situ y no comprar por Temu, digamos, ¿no? Una cosa así como y te llega cualquier cosa. Entonces tú, porque pasa, está pasando en el tema de las redes.
Eso sí sucede, claro.
Entonces creo que vamos a tener que reinventarnos, hacer una oferta mucho más atractiva. No sé.
Pero, por ejemplo, en el caso de la cita, estaba pensando ahora que estábamos hablando de eso, de conocerse en persona. ¿Pueden, por ejemplo, los locales nocturnos organizar fiestas solo para solteros? ¿O organizar fiestas de estos de citas rápidas? Estoy pensando netamente en ese mercado, en los solteros.
He visto ofertas de ese tipo. He visto que
¿Puede ser una opción, por ejemplo, para un centro nocturno que una vez a la semana tengan una fiesta de ese estilo?
Yo creo que se están reinventando en esa línea, digamos. Claro. Yo creo que por ahí va, por hacer una oferta más atractiva, que ya no sea solo ir a escuchar música, sino que sea una experiencia gastronómica, culinaria, de mixología en los tragos. Todo ese tema hoy día está aprendiendo mucho más porque la gente está dispuesta a pagar por eso, por algo, por una oferta mejor, por algo mucho más
más elaborado.
Elaborado, ¿no?
Claro.
No mezclarte una Coca-Cola con un trago,
mala proporción.
Claro, con una mala proporción y de mala calidad. No, hoy día la gente está buscando cosas distintas y yo creo que por ahí va el camino. No estoy tan claro, pero creo que hay que reinventarse de alguna manera, porque no hay nada mejor que interactuar personalmente, que conocerse, que esta cosa quizás es un poco romántica, ¿eh? Pero creo que por ahí tiene que ir esto de encerrarse en las casas, de estar detrás de una pantalla, puede ser hasta peligroso, es mucho mejor interactuar con los seres humanos, porque es bueno para la salud mental, es bueno para la vida, y creo que por ahí va el camino.
Claro. Ahora, me imagino que también, no sé si nos puedes comentar un poco, Fernando, de cómo ha sido el tema también para los empresarios del rubro en términos económicos. O sea, hemos visto también restaurantes que abren y cierran rápidamente, centros también o bares que abren y cierran al año. Obviamente está compleja la situación en términos de que si el público no va, no se vende.
Obvio, vivimos de que la gente asista. Hoy día competimos con el delivery, competimos con las redes. Mucho negocio surge y muere rápidamente porque no encuentra el mercado, no hay gente que vaya, la inseguridad.
El estudio de comenzar una aventura como esa es importante también. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿A qué público voy a apuntar? ¿Cuál va a ser mi oferta? O sea, como que hay que pensar bien todo eso porque existe el riesgo de que pase lo que yo te estaba contando, de que hayan aperturas que rápidamente cierren.
Pero tiene tanto truco oculto o cosa oculta la vida nocturna, porque tú vas y dices, tienes un proyecto, ya tengo tantos millones, voy a invertir, voy a arrendar, voy a preparar este local y lo voy a abrir, voy a sacar la patente, un año o más, he conocido casos de más. Entonces estar pagando 4 o 5 millones de pesos de arriendo un año es una fortuna para mucha gente, mueren antes de nacer, ¿eh? Son nonatos, así como
claro. ¿Eh?
Entonces todas esas dificultades que la autoridad no ayuda en solucionar, porque tú vas al SESMA y son meses, vas a la municipalidad y son meses, y te piden el papel amarillo, el azul, el rojo, y cuando ya llevas todos los papeles, no, es que era rojo, de otro rojo, ¿ah? Entonces estás en un montón de piedras en el camino que no te permiten nacer, o que cuando ya naciste con una mochila y te cuesta surgir, y el público que tú pensaste que te iba a llegar en 3 meses te llega en 6, entonces todo
es una apuesta.
Es una apuesta que hoy día es riesgosa. Y más encima está este otro elemento de riesgo, que es que si pasa algo afuera, cerca o por el entorno o adentro de tu local, el alcalde de turno va a ir y te va a cerrar. Entonces, ¿para qué voy a invertir en este negocio? Mejor me compro un departamento y lo arriendo por 300 lucas. Entonces, tiene que ver con eso. El costo, el riesgo hoy día se ha transformado muy alto y por lo tanto muchos negocios han muerto en eso o no están dispuestos a abrir por eso.
Ahora, hay también una especial atención en potenciar algunos barrios, conversábamos recién de hecho también con la gobernación de Santiago, en potenciar quizás algunos barrios en términos de polos gastronómicos, polos culturales, en términos también de bares. Ahí sabemos sectores que son conocidos por eso, no sé, pensando en uno, Bellavista, que ha tenido, imagino, hartos problemas. Recién esta semana veíamos un tema importante con lo que está pasando en Patio Bellavista, que es una apuesta distinta a lo que pasa en los otros sectores del mismo barrio Bellavista. Entonces, ahí hay un polo donde hoy en día muchas veces no se recomienda ir a Bellavista a un bar porque es peligroso. Y muchos que han cerrado también porque, por lo mismo, va menos gente.
Por eso es que lo que pasa en Patio Bellavista es lo que debería pasar en todos lados y en todo el barrio Bellavista. Lamentablemente tenemos dos ofertas distintas que chocan. ¿Ah? La gente no va a Patio porque hay inseguridad en el entorno y por lo tanto se resta en un barrio súper bonito, en un sector súper preparado para el turismo. Está hoy día súper mermado después de la pandemia, después del estallido, quedó súper debilitado. Entonces creo que hay que potenciar, hay que dar seguridad, lo que pueden hacer los gobiernos regionales en poner cámaras, poner guardias, poner iluminación, todo eso, que el metro nos ayuda a estar abierto más tarde, también ayudaría muchísimo, que todo ese tipo de cosas son elementos que confluyen, si no es, esto es un ecosistema, y si falla una pieza del ecosistema, se cae completamente. Entonces creo que aquí yo hablé en algún momento con el gobernador y hay que ponerle cuento al alcalde nuevo de Santiago, al alcalde nuevo de Recoleta, al alcalde nuevo de Provincia. Hay 3 nuevos alcaldes que podrían reunirse para potenciar el sector, repotenciar el sector Plaza Italia o como quieran llamarle, y Bellavista, que era un tremendo barrio de turismo y entretención, con entrada al cerro, con un montón de elementos, el barrio Italia, el barrio Las Tarrias. Hay un montón de sectores que podríamos potenciar con gastronomía y con vida nocturna y con vida de alta noche. Cuando uno, como te digo, como es un ecosistema, ¿qué pasó en Manuel Montt? Manuel Montt cierra en una discoteca y se cae el ecosistema, porque la gente iba al pub en la previa y después pasaba al segundo round a la discoteca. Y muerta la discoteca, ya la gente no va al bar de la previa.
Claro. ¿Ah?
Entonces, cuando tocan un elemento que es muy delicado, empiezan a matar un bar. Entonces creo que hay que tener mucho más cuidado la autoridad en primero a quien le da permiso también y que cuando está el permiso no matarlo a la primera.
Ahora, eso es el caso particular de Miturbano, por ejemplo.
Sí, ahí me refiero.
Fue clausurado por la alcaldesa Evelyn Matei en su minuto. Ahora, esto de clausurar Miturbano en su minuto fue por un tema puntual delictual y de seguridad. O sea,
No. Se lo cerraron porque tenía un problema de regularización de la propiedad.
Pero era solamente por eso, porque, bueno, afuera hubo altercado.
Lo que te digo, afuera,
veces, claro.
100 metros afuera. Entonces, cuando se toma esa decisión así, de matar a una persona jurídica porque pasó algo, estamos todos en riesgo. Entonces, cualquier lugar podría hoy día ser víctima de eso, aplicando ese criterio.
Claro, aplicando ese criterio, donde yo creo que también la seguridad es importante. Y, por ejemplo, que se potencie dentro de los empresarios nocturnos la seguridad privada.
Es que nosotros lo tenemos.
Es algo que se está haciendo.
Nosotros hemos aportado en eso. Las discotecas, los lugares tienen guardias, tienen detectores de metales, tienen cámaras. Pero ¿qué más podemos hacer si nosotros no somos precursores de la delincuencia? Somos víctimas como todos. Entonces, hemos puesto todo esto, que no estamos obligados a tenerlo, pero para proporcionar una experiencia más segura a nuestros clientes, porque sabemos que eso tiene que ser así.
Claro. Porque esa es una de las preocupaciones que finalmente tiene la población, yo creo, a la hora de querer salir o no. Los jóvenes quizás son el público que más va y que no tiene quizás ese temor, sí. Pero las generaciones, como yo decía, claro, más adultas, no van, claro, como que ya pasó la época, como que ya no se usa, ya no va. Y eso en otros países no pasa.
No, pues al adulto tienes que proporcionar el estacionamiento. ¿Qué pasó en Bellavista? Pusieron ciclovías, barreras por todos lados para que la gente no se estacione. ¿Para qué? ¿Para qué estaciones? ¿Dónde? La gente quiere llegar en auto al lugar, quiere que donde se estaciona no haya un cuidador de auto mafioso que le cobre 10 lucas y que si no le raya el auto. Todo eso lo tiene que proporcionar la autoridad del terreno, de la municipalidad, no sé. Pero, claro, cuando ellos no hacen su pega y como pasa algo, los culpables somos nosotros. Entonces.
Y el plan, entonces, me imagino, desde ANETUR, es tener reuniones probablemente con la autoridad para ir mejorando esta situación. ¿Tienen eso contemplado?
Permanentemente tenemos reuniones con alcaldes, con delegados presidenciales, con gobernadores, con la policía, porque creemos que por ahí va el camino. Tenemos que concientizar de que nos tienen que ayudar.
Y la invitación, entonces, a las personas que nos están escuchando, que ya no salen tanto.
Que vuelvan a salir, que se encuentren cara a cara, que se miren a los ojos, que el producto que van a obtener sea el no sea de Temu.
que tengan un producto de calidad.
De calidad.
Fernando Borges, empresario, presidente de ANETUR, de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en País ADN.